En la Casa Rosada esta tarde van a firmar los primeros acuerdos entre el Gobierno Nacional y las provincias por los precios, ¿no? Este acuerdo para mantener los precios congelados por 90 días. El jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, van a encabezar a las 15 un encuentro con gobernadores provinciales afines al oficialismo, con quienes van a firmar convenios para garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios en sus distritos. Para hablar sobre el acuerdo de precios está en línea Luis Bohm, referente del Movimiento Evita y delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muy buen día, Rodrigo.
Bueno, Luis, queríamos preguntarte sobre este acuerdo de precios. ¿Qué pensás al respecto y qué pensás también sobre cómo se está aplicando?
Mira, los movimientos sociales ya nos hemos pronunciado a través de la UTEP en apoyo al congelamiento de precios al 1 de octubre, dado que en todo el territorio del país, no solo en la provincia de Mendoza, observamos desde fines de septiembre y hasta mediados de octubre un proceso de remarcación de precios absolutamente exagerado, grosero y muy por fuera de incluso de lo que venía siendo las tasas de inflación mensuales. Por lo tanto, entendemos que la decisión del gobierno es correcta, que es defender el bolsillo de los argentinos y tratar de hacer un control de precios de un país donde no funcionan los mercados competitivos, sobre todo en aquellos alimentos, elementos de la canasta básica que más repercuten en la mesa de los argentinos. Y evitar así situaciones de abuso, especulación o superrenta, como se ha venido observando desde fines de septiembre en adelante. Así que desde ese punto de vista compartimos la medida, sabiendo que una medida a mediano plazo no se puede mantener un congelamiento para siempre, que de a poco se va fisurando, pero básicamente creemos que la medida es acertada en un momento donde hay mucha especulación, hay elecciones, hay inestabilidad política propia del clima electoral y donde los vivos de la fuerza aprovechan para sacar su tajada mayor, digamos, ¿no? Así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con la medida.
¿Y cómo ven la posición del gobierno provincial y la necesidad de que, como en todos los distritos, en Mendoza también se controle este acuerdo de precios o este congelamiento de precios?
Bueno, fíjate que es paradójico que en otras oportunidades donde se han aplicado algún tipo de programas de precios cuidados o de otro mecanismo, hemos tenido participación en las organizaciones sociales en el control. Esta vuelta el gobierno nacional ha optado tipo capas de la cebolla, por decirlo de alguna manera. Primero, poner en funcionamiento los controles institucionales gubernamentales. En segundo lugar, que ayer ya hubo una reunión muy importante en Buenos Aires, acudir a la mayor conversación y se va a firmar el convenio con las provincias, que tienen su órgano local de defensa del consumidor y la competencia. En tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil específicas que vienen abocándose al tema de defensa de la competencia. En el caso de Mendoza, por ejemplo, fue citada protectora, que tiene una trayectoria en esta materia, y han dejado para una capa de cebolla más adelante, digamos, a las organizaciones sociales. Nosotros todavía no estamos en conversaciones operativas para ver cómo participamos del control. Y me llama poderosamente la atención que las primeras 24, 48 horas que se anunció la medida, un funcionario de comercio la provincia de Mendoza ya había salido a anticipar una posición contraria por parte del gobierno de la provincia y a manifestar su incapacidad operativa para controlar los precios. Yo creo que hay una desidia por parte del gobierno provincial que en medio de un clima de campaña electoral va a politizar en exceso esta temática, cuando en realidad es un tema en el cual deberían todos los partidos políticos colaborar en la defensa del bolsillo de los argentinos. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad?
Luis, por último, de mi parte, ¿cómo se está viviendo en los barrios, en las zonas más castigadas de la provincia de Mendoza? Hay más de un 40% de la población debajo de la línea de la pobreza. Esto que estabas marcando al comienzo de la charla, ¿no? Esta aceleración en la remarcación de precios, sobre todo entre septiembre y octubre, teniendo en cuenta además que tenemos más de un 50% de inflación anual.
Con mucha angustia, Rodrigo. Hoy hay un porcentaje muy grande de la sociedad que no llega a fin de mes. Los salarios de Mendoza, por otro lado, ya sabido, son más bajos que el promedio nacional.
¿Y la inflación también, más alta?
Por un lado tenemos salarios más bajos y por otro lado, en el último periodo se verifica una inflación más alta en Mendoza. Uh-huh. Que en el promedio del país. Es una pésima combinación y hace que Mendoza se encuentre en una posición de salarios reales muy deteriorados, porque si el gobierno no mantiene una política de control o de preocupación, vamos a llamarle, sobre los precios, la verdad que da la sensación que Mendoza ha habido piedra libre para remarcar precios sin que el gobierno provincial esté preocupado por esa temática. O sea, se le suma, eso también incide en que la inflación sea mayor que en el promedio nacional. Y por otro lado, una provincia que tiene un atraso de sueldo, en la actualización de sueldo importante. Uh-huh. Empezando por la administración pública, bueno, toda esta semana han habido datos muy fuertes, como por ejemplo cómo se han quedado los componentes de aportes patronales y de compensación, digamos, por cónyuge o por hijos. La asignación familiar del Estado provincial hoy es lamentable, 200 y pico pesos por hijo, y 100 y pico pesos por esposa, por cónyuge, o por esposo. Hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en el caso del sector público, muy alto. Acordate que en la provincia de Mendoza hay más de 80.000 agentes públicos, provinciales. Eso sin hablar de los municipios, que para colmo los municipios, he sabido que el convenio colectivo de trabajo y los municipales es uno de los más bajos de todo el sistema. De hecho, hay municipales que ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Claro. Se dan situaciones como muy espantosas, yo la definiría como espantosas, porque hay gente que está trabajando 8 horas diarias para ser pobre y condenado a la pobreza con un salario que no alcanza a cubrir el salario mínimo vital y móvil, que por otro lado está lejos de la canasta básica para no ser pobre. Estamos hablando de 26.000 o casi 27.000 pesos de salario mínimo vital y móvil y una canasta básica para no ser pobre, una familia de 4 miembros, de 67.000 pesos.
Bueno, la mitad.
La verdad que uno lo que percibe en los barrios y en el territorio es mucha angustia. Si a eso se le suma la incertidumbre y la angustia adicional que ha generado la pandemia en todas las familias argentinas o mendocinas, es un cóctel socialmente muy complicado y genera una sensación de desesperanza muy alta. Uh-huh. Así que en ese sentido también yo celebro que el Estado Nacional se ponga los pantalones largos y se ponga a dar este tipo de pelea, porque la sociedad lo necesita. La sociedad necesita tener la sensación de que hay un Estado que protege los intereses de los más débiles, que pulsea con los más poderosos en la distribución de la riqueza y en la justa distribución de la riqueza, y que va a tratar de ayudar y a evitar abusos. Uh-huh. Porque en definitiva se trata de eso.
Luis,
hay
te agradezco.
Sí. Rodrigo, que es la libre competencia. Uh-huh. Y la competencia de mercado. Es todo un discurso vacío de contenido, porque la teoría indica que los mercados funcionan cuando están en condiciones de competencia perfecta.
Claro.
Cuando hay 100 kioscos, vamos a poner un ejemplo, en 100 manzanas, es muy probable que entre esos 100 kioscos reúnen sus precios en contexto de competencia para atraer consumidores. Pero porque la gente va a tender a no ir al kiosco más caro.
Claro.
Pero cuando tenés
que 5 cadenas
de supermercados concentran el 80% de la venta de alimentos de la mesa de los argentinos, empresas como Molino, que tiene el 80% del mercado de la harina, o Aceitera General de Esa, que tiene el 78% del mercado del aceite total del país, o la Serenísima, que maneja el 80% del mercado lácteo, esta discusión de la sana competencia y de la autorregulación de los precios y la mano invisible del mercado es absolutamente falsa y fantasiosa.
Tal cual.
Entonces se producen abusos, indefectiblemente. Los mercados imperfectos, en este caso sea el monopolio, el oligopolio, en teoría se dice que tienden a igualar el costo marginal al ingreso marginal, que es donde maximizan beneficios, y no verse en el punto de sobre la demanda y la oferta que optimiza la asignación de los recursos. Por lo tanto, esto la sociedad, dicho de esta manera, probablemente no lo entienda. Sí. Pero
básicamente, que Luis, que no le alcanza para siquiera algunos sectores sobrevivir, así que con eso me parece que lo podemos resumir.
No le alcanza para sobrevivir, pero además tiene la percepción de que hay empresas o marcas que abusan.
Claro. Que también abusan. Hay que dejarlo claro. Luis, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho este diálogo con Radio Nacional.
No, te agradezco a vos, y nosotros como Movimiento Social estamos apoyando la medida y esperando que se termine este proceso de acuerdo con gobernadores, municipios, organismos locales y los especializados y las asociaciones especializadas en consumo, para ver en qué momento también tomamos parte de los movimientos sociales.
Muy bien, Luis, que tengas buen día. Hasta luego, gracias.
Igual, chao, Rodrigo.
Era el diálogo con Luis Bon, referente del Movimiento Evita y delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, hablando sobre el control de precios.